Hablar no alcanza.
Es necesario
hacer hablar.
Informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar.
Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.
Rabia al silencio. El arte como resistencia de los pueblos.
Miércoles.
De 17 a 19.
Miércoles.
Por FM de la Azotea
88.7.
Estamos ya, anocheció en la ciudad de Mar del Plata. Queda algún rasgo de luz en el fondo del horizonte, aquí entre los techos de las casas, en la zona de Constitución. Estamos en Radio de la Azotea, en un día frío, pero aquí intenso, en Rabia al Silencio. Hoy hace 42 años que asesinaban al padre Mujica y le hicimos un sentido homenaje entrevistando a Miguel Cantilo, quien lo conoció, quien cantaba en la Villa 31 de Retiro. Estuvimos hablando sobre él y también sobre muchos otros temas. Recién terminamos una charla con música en vivo con Germán Di Salvo, el músico viajero que hemos tenido hoy, y recibimos a otro amigo, también protagonista de la música de Mar del Plata, pero desde otro lugar. En este caso, desde la construcción de los instrumentos, un luthier de reconocida trayectoria como es Alexis Parducci. ¿Cómo estás, Alexis?
Se va, querido, ¿cómo andás?
Qué lindo recibirte por acá.
Gracias por la invitación, te la debí hace tiempo y acá estamos.
Bueno, trabajar sobre la madera, encontrar la sonoridad precisa, ¿desde dónde viene esa búsqueda tuya, que estás trabajando desde hace tanto tiempo, en tratar de perfeccionarte como constructor de instrumentos?
Supongo que la búsqueda se va encontrando en el camino, ¿no? Quizás cuando empecé de pibe, a los 15 años, uh-huh. No esperaba tener este presente, ni mucho menos. Fue con el paso del tiempo que empiezo a perfeccionarme y a profesionalizar un poco el conocimiento. Cuando empiezo ya a reunir cierta capacidad como para emprender una búsqueda sonora, de estética sonora, y un poco una búsqueda también personal, espiritual, si se quiere. Porque hacer instrumentos o por ahí dedicarse a este oficio tan, tan amable, tan lindo, también tiene que ver con ir restaurándose, ir construyéndose, ¿no? Un poco. Uh-huh. Así que pienso que no hay un momento, un único momento donde yo por ahí encuentro esa búsqueda, pero en el ir andando se fue edificando esa idea un poco.
Algo pasó a los 15 años cuando vos eras intérprete, guitarrista, cantante, y de repente decidís dedicarte, o por lo menos ponerle más atención en tu camino en la vida, a esa otra parte que también tiene que ver con la musicalidad, también tiene que ver con un aporte que uno hace y un lugar que uno encuentra, ¿no?
Vengo, bueno, como sabés, de familia de músicos. Mi viejo guitarrero de toda la vida,
Fico Parducci,
un personaje. Y bueno, en una ocasión a los 15 años se le rompe una guitarra que le había regalado su padre, y lo acompaño al luthier, ¿no?, a arreglar la guitarra. Me encuentro con Rubén Arnedo, un gran luthier de acá de Mar del Plata, y bueno, ese encuentro me parece que materializa un poco el encuentro con un mago. Esa sensación de entrar a un taller de lutería de repente y encontrarme con una persona de unos 65, 70 años, rodeado de entre madera, herramientas, pedazos de instrumento, la parsimonia con la que se expresa Rubén, y un poco su personalidad tranquila, algo de toda esa magia me cautivó. En ese encuentro, era la primera vez que entraba a un taller de guitarras de lutería. En ese encuentro me comenta que estaba dictando un curso, creo que era cerca de noviembre fue este encuentro. Venía el verano y que en marzo arrancaba nuevamente con esas clases en la escuela número 4 en Juramento y José Hernández. Me comentó de la posibilidad. Yo siempre inquieto por las herramientas, de pibe siempre me gustó meterle mano a las cosas, a sí, los laburos, desarmar, sí, no sé, cosas, armarlas, etcétera. Y bueno, me comenta de esta escuela, me anoto y me olvido. Y con el paso del tiempo, pasa el verano, imagínate, con 15 años, sí, uno vagabundeando, un poco de laburo, un poco de todo. Empiezo a cursar el tercer año del colegio, me llama y me dice, esta tarde empieza la escuela. Yo, claro, ni me acordaba, ni me acordaba absolutamente. Y me entró la duda, digo, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? Etcétera. Me quedaba lejos. Entonces, bueno, agarré la bicicleta, era la tarde, me fui a la escuela. Y ese fue el inicio de una carrera. O sea, fue esas dudas iniciales se fueron diluyendo con el tiempo. Tanto que terminé la primera guitarra durante ese año. El año siguiente volví a la escuela.
¿A los 15 terminaste la primera guitarra?
Sí.
¿Con 15 años?
Con 15 años. El año siguiente volvió el curso. Hice el segundo año con Rubén. Y ya al finalizar la escuela secundaria, con la excusa de año sabático, o sea, con un poco la presión de mis viejos, como la de todos los viejos preocupados, ¿no? A esa edad.
A ver qué va a hacer el nene.
A ver qué va a hacer el nene, a ver si en lo posible estudia y si en lo posible se mete en alguna universidad, etcétera. Me encuentro con ese escenario y la gran Houdini, bomba de humo. Y me voy un año sabático a Tenerife, a laburar de lo que surgiera. Fue un año de mucho laburo, de una experiencia un poco solitaria, si se quiere, de empezar a cuando uno deja quizás el hogar, ¿no?, de donde nace, o la casa familiar.
Desarraigo fuerte, ¿no?
Es un desarraigo, la situación de inmigrante también es un desarraigo con la casa más grande que es quizás la patria, la ciudad o el país de uno, las culturas, la idiosincrasia, el lenguaje, algo tan importante como la identificación en el lenguaje. Y eso fue un año bastante inflexivo. A partir de ahí ya no iba a volver, no a la Argentina, ¿no?, que al año siguiente volví, 3 meses, sino que no iba a volver a esa casa. Uh-huh. O sea, es una cosa bastante... fue una decisión de inflexión, ¿no?
Sí. Estuviste muchos años en España, ¿no?
Vuelvo 3 meses a la Argentina después de Tenerife. Intenté... hacer esa bendita carrera que se me pedía de alguna manera o que me aconsejaban naturalmente, ¿no? Uno entiende que siempre que en este mundo tan complejo la cualificación es importante, entonces un padre siempre quizás intenta que,
¿no?, sí, es para...
que los hijos adquieran herramientas culturales y que traten de... En fin, sirvió poco en mi caso y a los 3 meses estaba... Ya no rumbo a Tenerife, sino rumbo a Málaga, donde viví durante 10 años, donde ahí ya pude perfeccionar mi oficio. Encuentro una escuela bastante interesante, muy, muy intensiva. Y a partir de esa escuela, venía con algo de conocimiento, ¿no?, desde los inicios con Arnedo, pero a partir de esa escuela... es cuando al finalizar, después de 2 años y medio, me encuentro con herramientas como para pensarme...
Profesionalmente.
Seriamente, uh-huh, claro. O sea, es una profesión que nunca tiene título de recibido, digamos. Uh-huh. O sea, porque realmente se aprende permanentemente. El trabajo te devuelve una enseñanza muy rica. Entonces, si uno es perceptivo al diálogo con la madera arroja un montón de información en la cotidianidad. Y lo digo en serio, es muy intenso eso.
Además, te sé alguien muy inquieto buscando siempre una nueva madera, una nueva forma, una perfección en la construcción del instrumento.
Y sí, eso viene también vino con el tiempo. Cuando termino la escuela, ya con algo de herramientas, empiezo a tener la experiencia de tener un taller en casa y de empezar a hacer guitarras, intentar venderlas, algunas, otras regalarlas. La intención siempre fue perfeccionarme, tratar de hacer de esto un medio de vida. Y bueno, paralelo camarero durante 7 años, montador de toldos, carpintero, hecho de un poco de todo.
Todos los oficios.
Solo con el taller no daba para subsistir en España. Entonces, bueno, fue algo que poco a poco y gradualmente se fue fraguando un poco.
Aquí estamos en conversación con Alexis Parducci, luthier de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a escuchar a ver cómo suena una guitarra Parducci ejecutada por Julio Ascano, ¿no? La semana pasada, qué feo decir ejecutada, porque en
ejecutada,
realidad...
Suena feo, al, ¿no?, paredón, ¿no?
Justo en este caso no es.
No, por favor.
Así, es uno de los mejores guitarristas que ha dado Mar del Plata. A ver cómo suena. Guitarra vas a sonar. Hermoso sonido, la verdad que...
Muchas gracias.
¿Qué te pasa por dentro cuando sabes que Eduardo Isaac, Julio Ascano y Ernesto Méndez, tres de los más importantes guitarristas argentinos, tienen guitarras Parducci?
Y para mí es una enorme satisfacción. Realmente es más de lo que quizás de pibe pude esperar o soñar, ¿no? O sea, lo escuchaba recién a Germán. Casi todos los proyectos de la adultez tienen que ver con algún sueño de la infancia, ¿no? Y en algún momento empiezo como a construir ese sueño de poder dedicarme a la construcción de guitarras, y jamás me hubiese imaginado que podría llegar, uno no llega a ningún lado, llegar a encontrarme tan naturalmente con este oficio, ¿no? Amablemente, es algo realmente rico poder estar trabajando de lo que me gusta en tiempos tan difíciles, ante todo, ¿no? Siempre es algo bastante especial, ¿no? Hay mucha gente que por ahí labura de otras cosas, que no le gusta su trabajo, y por sacar el mango, por poder subsistir, tiene que hacer de todo, ¿no? Entonces, ante todo, la posibilidad de trabajar de algo que me gusta es algo gratificante, lo agradezco todos los días. Y encima, poder haber encontrado cierto nivel como para que estos guitarristas elijan esas guitarras, realmente es un agradecimiento de todas, ¿no?
¿Cómo podrías describir las guitarras que construís?
Mirá, las puedo describir como expresivas. Hay en la estética sonora hay muchas tendencias constructivas, hay escuela francesa, escuelas australianas, escuelas españolas, la tradicional. Argentina tiene su pequeño sello también de autoría. Y todas estas escuelas un poco condicen con una estética sonora. La escuela australiana, por ejemplo, utiliza un sistema de parrilla de carbono debajo de la tapa que le da mucha potencia sonora, pero no tanta versatilidad tímbrica. Entonces, en esa búsqueda de sonido, estamos hablando de quizás de pequeñas variaciones en la madera, en los espesores, en la arquitectura quizás que tiene una guitarra por dentro, que gobernando esos elementos uno puede obtener sonidos distintos. Creo que ahí radica un poco la magia o el encanto de este oficio. Y mi búsqueda hoy es un poco la expresividad sonora, ¿no? Que el músico se encuentre con un instrumento con un volumen categórico, con proyección sonora, por ejemplo, que significa que el instrumento suene afuera. Cuando uno va a dar un concierto en una sala sin amplificación, necesita que la guitarra suene en toda la sala. Entonces, hay guitarras que lo permiten más que otras. Entonces, ahí empieza como a discriminarse en la construcción de la guitarra, en la parte material, empieza a discriminarse un poco la búsqueda sonora. Y mi intención es obtener instrumentos expresivos que sean dulces, fáciles de tocar, con intensidad, con volumen, ergonómicos. Entonces, todo eso a veces encontrarlo en una sola guitarra es imposible, porque algo como el sustain y el ataque, algo que los guitarristas van a entender, se oponen. Una guitarra con más sustain tiene menos ataque, y una guitarra con más ataque tiene menos sustain. Entonces,
¿cómo equilibrarlo, no?
Buscar un equilibrio, y vuelvo un poco a lo que decía al principio, es también buscar un equilibrio interno. Yo siento que con la construcción de guitarras y con cada guitarra hay algo de mí que se va trabajando también y que va encontrando mayor bienestar.
Bien, Alexis, muchas gracias por haber venido. Hemos disfrutado mucho esta charla y nos quedan muchas cosas por hablar, así que en algunos meses vamos a volver a dialogar ya con la guitarra que te he encargado.
Gracias, en manos. Eva. Llegué tarde un poquito hoy porque estaba trabajando sobre tu guitarra y no es mentira, así que nada, bien. Te agradezco de corazón esta invitación.
Bueno, muchas gracias por venir.
Por favor.
Alexis Parducci, luthier de la ciudad de Mar del Plata, ha estado por aquí en Rabia al Silencio. Nos quedaron algunas cosas que vamos a dejar para el próximo programa. Por ejemplo, el micro Mar del Plata te canta Los 40, que se realiza con distintas actividades por los 40 años del aniversario del golpe de Estado de 1976, y también algunas recomendaciones culturales, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Muchas gracias por haber estado estas dos horas aquí en Radio de la Azotea. Hoy, como dijimos, un especial y sentido homenaje al padre Carlos Mujica, que ha sido referente, representante de los curas del tercer mundo, que después terminó en la teología de la liberación, de los sacerdotes ligados al pueblo, a la gente más humilde trabajando ahí con los pies sobre el barro, distinto a los clérigos de la iglesia tradicional. Así que vamos a terminar de la misma manera que comenzamos, es una buena forma. Muchas gracias por acompañarnos, nos vamos con la palabra de Mujica aquí en Rabia al Silencio. Hasta la próxima semana.
Me preguntaban cómo se hacía la revolución, sí,
en primer lugar,
cómo se lograba la liberación.
En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad.
Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.